UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo espacio del COMA, la radio UMH, el programa en colaboración de la Universidad Miguel Hernández con el Colegio de Médicos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez desde la radio UMH, y el Colegio Oficial de Médicos, la Casa de los Médicos de la provincia de Alicante, también quiere ser la casa de los futuros médicos de los estudiantes del grado de Medicina. Por eso, para conocer más detalles sobre todo lo que puede ofrecernos el COMA, el Colegio Oficial de Médicos, hoy hemos invitado ante estos micrófonos a su secretario general, al secretario general del COMA, al doctor José Manuel Peris. Bienvenido, doctor, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias.
Y también está con nosotros el vicepresidente primero de la Comisión de Médico Joven, jovencísimo, Cristian Herrera, adjunto de Medicina Interna. Bienvenido a la radio UMH, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, por supuesto.
Bueno, y como siempre, nuestro agradecimiento a Carmen, de Prensa del COMA, que hace las labores de producción, y realmente se lo agradecemos muchísimo para que podamos hacer realidad este programa que tanta ilusión nos hace desde los estudios de Radio UMH en el edificio Balmis, donde se ubica en este campus de San Juan la Facultad de Medicina. Y sin más, comenzamos pues con las preguntas. Cristian, cuéntanos qué es esto de la Comisión de Médico Joven, que afortunadamente tenemos una buenísima cantera. Yo siempre lo digo, que hay personas que desde muy pequeñitos se ponen a estudiar, a tener las mejores notas, porque quieren ser el día de mañana médicos. Esta profesión a la que tanto admiro y que tanta vocación, esfuerzo, sacrificio y generosidad tiene. ¿Cuándo nace y con qué intención?
Sí, a ver, la verdad es que las generaciones vienen pisando muy fuerte. Y yo voy a hablar un poquito de cuando era más joven y cuando llegué a colegiarme. O sea, esto fue en 2017, hace ya un poquito de tiempo. En ese momento, el Colegio de Médicos era una institución en la que para los residentes llegabas, pagabas y no había mucho más que hacer. Es decir, no había nada que realmente atrajera a ese público más joven. Hubo un acto de bienvenida que fue una hora y media hablando, y la verdad es que un poco aburrido. Cuando cambió la junta directiva y la doctora Nuria Ramírez llegó a la vocalía de Médico Joven y en Formación, la verdad es que, bueno, en el conjunto de la junta directiva se quería justamente cambiar la visión de que los médicos más jóvenes, los residentes y los adjuntos más jóvenes, tenían del Colegio de Médicos, haciéndolo más participativo. Y de ahí surge justamente la Comisión de Médico Joven. En septiembre del 2022 se crea. A mí me ofrecen la magnífica posibilidad de ser el vicepresidente primero. No me lo pensé demasiado. Y la verdad es que hemos hecho muchas cosas. Lo más importante creo que es dar a conocer a este público, a este colectivo más joven de médicos, lo que se hace en el Colegio de Médicos, y adaptarlo a sus necesidades y a lo que ellos realmente quieren y demandan. Y que, como digo, que esto se había olvidado y creo que es muy importante. El Colegio de Médicos al final debe ser un colegio para todos los médicos.
Sobre todo porque va a ser su casa profesional, por así decirlo, doctor Peris. La actual junta directiva del Colegio de Médicos, como ya estaba comentando Cristian, impulsó esta comisión. ¿Hasta qué punto es importante para la institución la opinión, la voz de los médicos más jóvenes de la cantera de los médicos del futuro, que ya lo son en presente?
Bueno, muchísimo. Negar que el futuro de la medicina está en las manos de los médicos jóvenes es absurdo, porque ellos son la evolución, son la innovación y de cara a la atención, a los cambios en la atención sanitaria que se van a producir en las próximas décadas. Yo destacaría tres ámbitos: el ámbito profesional, el ámbito colegial y el ámbito laboral. En el ámbito profesional, ellos dominan las nuevas tecnologías. La medicina futura se va a basar en telemedicina, inteligencia artificial, en robótica, en el manejo de la big data, en la medicina personalizada. Luego, ellos tienen una visión diferente sobre el equipo multidisciplinar. Ellos van a tener que hablar con ingenieros, con científicos y con especialistas de otras áreas. Y bueno, manejan muchísimo mejor la comunicación digital y las plataformas digitales que van a mejorar la relación médico-paciente. Desde el punto de vista laboral, son mucho más sensibles a los desafíos que va a tener la profesión. Hablo de feminización, de precariedad, de sobrecarga laboral, de conciliación vital, no familiar, vital. Bueno, ellos son diferentes, es evidente que ellos piensan. Nosotros vivíamos para trabajar, ellos trabajan para vivir. Manejan idiomas, se mueven rápido, se van fuera con facilidad. Y eso lo van a tener que manejar ellos. Y desde el punto de vista colegial, bueno, no integrarlos en ellos, a ellos, en la toma de decisiones de las instituciones médicas, pues sería absurdo. Y por eso ellos deben estar para que la vida del colegio siga su curso adecuado.
Claro, tenga esa trayectoria de los médicos jóvenes y también de los estudiantes, porque, doctor Peris, tenemos que recordar que el Colegio de Médicos ofrece a los estudiantes de medicina de quinto y sexto grado de medicina la posibilidad de algo muy importante e interesante para ellos, precolegiarse. ¿Qué puede o qué es lo que ya supone para ellos esta opción?
Bueno, la precolegiación es la relación voluntaria entre el estudiante de quinto y sexto con la organización médica colegial a través del Colegio de Médicos, ¿no? Tiene unas características. Es previo a la colegiación, es transitorio hasta la colegiación. Evidentemente no habilita profesionalmente. Luego es gratuito, muy importante, y es muy fácil. Se puede hacer por correo electrónico o bien presencialmente, y tan solo hay que presentar el impreso, una fotocopia del DNI, una foto y una copia de la matrícula o del expediente. Eso les da línea directa con las dos vocalías que les pertenecen, la vocalía de médico joven liderada por la doctora Ramírez y Cristian Herrera, que está aquí con nosotros, y luego con la de médico docente de las facultades de medicina del doctor, que la lidera el doctor Bonnay. Y luego da derecho a utilizar todos los servicios colegiales, es como si fueran prácticamente con nosotros. Boletín electrónico, revista, jornadas, seminarios, congresos, la correduría de seguros, asesoría jurídica, ventajas comerciales, aula de estudio en horario laboral del colegio, bibliotecas virtuales, participación en la área sociocultural, bueno, una oferta sencilla, fácil y gratuita.
Todos son ventajas. Cristian, ¿por qué aconsejas tú a los más jóvenes que entren en contacto con el Colegio de Médicos, incluso ya desde la época universitaria? ¿Qué les va a poder aportar?
Pues creo que el doctor Pérez lo ha vendido ya muy bien. Es decir, sí. Con todas las ventajas que ha dicho, lo raro sería que no se colegien. Yo quiero recalcar sobre todo una cosa que a veces infravaloramos mucho, que son los contactos. Es decir, empezar a tener un contacto personal y profesional con otros médicos, con compañeros de trabajo, con estudiantes de otras universidades, con la propia junta directiva y con las propias comisiones del Colegio de Médicos. Creo que esto es muy importante. Además, estamos a su disposición. Es decir, si alguien necesita algo de nosotros, tiene alguna petición, algún apoyo, estamos ahí para ellos
también.
Exacto,
sí, sí.
Estamos para absolutamente lo que necesiten. Hace un año unos compañeros querían formar un equipo de fútbol y a través de nosotros les aportamos financiación para que lo hicieran. Esto también se puede hacer por los estudiantes, lo que ellos necesiten. Creo que es muy importante.
Pues sí, porque además de la vida profesional, pues esas actividades deportivas o culturales o hasta de viajes, pues unen muchísimo y dan muchos contactos. Cristian, también lo decía el doctor Peris, seminarios, cursos, hay que estar actualizado. Qué importante también que para los alumnos de últimos cursos y para los propios profesionales de la medicina, pues el acceder a esas formaciones que ofrece el COMA. Supongo que es algo muy útil y muy necesario para ellos. Cristian.
Sí, sí, así es. En el Colegio de Médicos de Alicante tenemos la formación continuada. Tenemos un montón de lo que son de conferencias a través de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Tenemos charlas de diferente índole, de deontología, de talleres, distintos cursos para para todos los médicos y todos los niveles, cursos para los más jóvenes, los que acaban de empezar y los que ya llevan muchos años y quieren actualizarse. La verdad es que es una, no sé, son una cantidad de oportunidades que muchas veces la gente no llega a aprovechar del todo porque no las conoce. Y estar en este espacio y poder hablar de ello creo que también es muy importante, y sobre todo recalcar que es que son gratis.
Por la parte que nos toca te agradecemos pues eso, que menciones que la radio UMH pues le damos difusión y divulgación a estas actividades por tanta unión que tenemos y tenemos que tener desde la UMH, la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos. Doctor Peris, hablando de casos clínicos, el propio COMA y la UMH han editado ya su segundo libro con los casos clínicos presentados en el segundo certamen de casos clínicos del COMA. ¿Cómo se puede acceder a él? Y no sé si hay algo que quieras destacar de esta publicación.
Bueno, este certamen, decir que fue una iniciativa de la Comisión de Médico Joven, muy acertada, con un éxito tremendo. En el 2023 fue la primera edición y estaba dirigida a todos los médicos residentes colegiados en el Colegio de Alicante que acreditaran estar en este periodo de formación. Pero en el 2025, en el tercero, ha habido un cambio. Consideramos que dar acceso a los alumnos de sexto de medicina, que la verdad es que ha sido muy conveniente y pertinente. Bueno, pues ha sido un éxito. Comenzábamos en 50, este año creo que ya se han presentado 82 casos, ha sido un absoluto éxito. Tiene un procedimiento, se van seleccionando, pasan 30, de esos 30 pasan 10, y esos 10 tienen que hacer una exposición oral hasta ver cuáles son los ganadores. Destacar que este año, de cara a esa presentación oral, hemos hecho un taller, que lo hicimos la semana pasada, que lo presentó una acreditada periodista a nivel nacional, bueno, Susana Roza, que fue un éxito, bueno, que nos decía cómo había que hacerlo, cómo había que presentar, cuestión de imagen, cuestiones muy interesantes para esas presentaciones. Bueno, hay tres premios, uno de 1.000 euros, 750 euros y 500 euros, y luego se publica en un libro con IBSN, que es un libro muy singular y muy, la verdad es que muy atractivo y muy interesante. Lo hacemos en edición conjunta con la Universidad Miguel Hernández y están en la página web del colegio para descargarlo. Es un acceso libre. La verdad es que eso ha sido una iniciativa muy, muy adecuada de parte de la Comisión Joven, que siente que tiene muy buenas ideas.
Pues la verdad es que nos alegramos, Cristian. La Comisión Joven, estabas mencionándolo ahora, ese tema de como anécdota, pero es una realidad de un equipo de fútbol. Pero esa Comisión de Médico Joven también ha sido importante en estos años al crear vínculos entre los médicos en el ámbito social, también lúdico. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Cristian?
Sí, a ver, fue uno de los principales objetivos que nos marcamos. Es decir, cuando empezamos la residencia, estamos con una carga de nueva información, de tener que estudiar, de centrarse solo en el ámbito profesional. Brutal, porque claro, porque es que lo necesitas para tu trabajo. Es necesario y la sociedad también te lo demanda, si es que es lo que tienes que hacer. Y muchas veces nos olvidamos justamente de esa parte social, de esa interrelación profesional con compañeros, con amigos. Estos actos son igual de importantes que estudiar o que formarse. Esto lo hemos dicho muchas veces en el Colegio de Médicos. Un médico no puede curar si no se cura a sí mismo, y no puede cuidar si no se cuida a sí mismo. Y cuidarse a sí mismo implica hacer deporte, quedar con los amigos y los compañeros, tener un buen apoyo social, tener actividades que lo alejen del estrés y de los problemas psicológicos que la profesión genera y acarrea. Y por esto hemos llegado a hacer muchas cosas que yo creo que nos han ido muy bien, la verdad, tanto para nosotros como para todos los que han participado en esas actividades. Hemos hecho torneos de pádel, torneos de golf, hemos organizado rutas de senderismo. Además, también nos hemos centrado mucho en que el recibimiento de los nuevos residentes y la despedida de los mismos sea algo de calidad, un evento social que realmente prepare en la bienvenida y agradezca en la despedida a aquellos residentes, a aquellos profesionales que han trabajado tan duramente durante miles de horas para un sistema sanitario que les ha ayudado a formarse, pero que no olvidemos que los médicos residentes trabajan y trabajan muchísimo y soportan una carga asistencial muy importante y que sin ellos el sistema sanitario posiblemente caería. Esto es muy importante, como digo, un agradecimiento y una despedida de calidad. Y intentamos siempre hacerlo desde un punto de vista cercano, desde una perspectiva amigable y dando la información o los tips necesarios para enfrentarse a cada momento. En la bienvenida hablamos mucho de justamente eso, de lo que decimos, de los problemas psicológicos que puede generarse, de la necesidad de estar actualizado, de apoyarse en el colegio de médicos y en el resto de compañeros, lo que necesiten. Y en la despedida intentamos hablar de los retos profesionales que van a llegar después de esa residencia, de buscar trabajo, de no solo de buscar un trabajo o un contrato, sino de que sea de calidad, de conocer los derechos de cada uno y los deberes y las obligaciones. Y es un espacio, como digo, donde cabe todo y se organiza muy bien. En la última bienvenida que hicimos, que fue el pasado 6 de junio, acudieron 170 nuevos residentes, que desde el principio ya nos conozcan al Colegio de Médicos como lo que queremos que se nos conozca, como un colegio abierto para toda la sociedad médica, independientemente de su edad o de lo que necesiten. Creo que ya es un éxito de la comisión y estamos muy contentos por ello.
Bueno, ya desde primeros cursos, siempre en ese acontecimiento del Congreso de Estudiantes de Medicina, que también se les acoge en el COMA, siempre, además de todas las ponencias, que siempre son tan interesantes, de otras actividades que realizan, de talleres, tienen siempre esa parte lúdica que siempre mencionan de esas cenas, de esas visitas y conocer Alicante, en el que siempre mencionan también esos lazos que hacen y que luego les vienen muy bien para su futura vida profesional. Así que la verdad es que desde el principio lo tienen en cuenta. Doctor Peris, lo estaba comentando Cristian, hay que saber cuidarse para poder cuidar, hay que el tiempo para uno mismo, el autocuidado. Esa es una asignatura pendiente que para los médicos, lo dicen las estadísticas. De hecho, ya desde la época de estudiante de medicina, incluso antes, los colegios de médicos acompañan. ¿Cómo lo hacen, doctor?
Bueno, este es un tema que nos preocupa enormemente, tanto la Organización Médica Colegial como el Colegio Médico de Alicante. Bueno, yo quiero recordar, ser médico empieza mucho antes de tener la titulación. Muchos desde muy pequeños ya decíamos, quiero ser médico. Y la gestión emocional es muy importante en la formación de un médico, ¿no? Los estudiantes de medicina están sometidos a un nivel de estrés brutal desde que estudian bachillerato.
Es una competición absoluta.
Exacto. Tienes que ser el mejor, tienes que sacar nota. Cuando eres residente, para obtener la plaza, la especialidad que tú quieres. Bueno, es buscar absoluta siempre la excelencia y una competitividad inherente a estos estudios, ¿no? Bueno, esto hace que la gestión emocional de los estudiantes en muchas ocasiones haya malestar emocional, incluso ansiedad, incluso depresión, ¿no? Hay que prepararles emocionalmente para que no tengan el desgaste profesional, para que eviten o gestionen bien el estrés y para que tengan una empatía con los pacientes pues adecuada, ¿no? En el Colegio de Alicante, ya te digo, esto nos interesa mucho y lo hacemos de dos maneras. Firmamos convenios con las facultades de medicina, en el que les damos talleres de forma transversal y este tema siempre lo solemos introducir. Y por otra parte, siempre difundimos la cultura del cuidado emocional por parte de la Fundación para la Protección Social del Médico. Bueno, esto es talleres para prevenir estas disfunciones emocionales y luego también actuar en caso de crisis. Para actuar en caso de crisis, en muchas ocasiones se puede acudir a el SAPEN, lo que llamamos el SAPEN, que es el Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina. Esto es a imagen y semejanza de uno que tenemos los profesionales, que se llama PAIME, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esto? Pues es una herramienta muy valiosa que es necesaria porque estamos viendo que cada vez más estudiantes están en este tema. les ofrecemos talleres de prevención, de autocuidado. Bueno, y la verdad es que es una herramienta muy, muy adecuada, y desde el Colegio de Médicos, bueno, la impulsamos y queremos que llegue a todos los estudiantes de medicina.
Pues el agradecimiento, porque al final también son las familias los que acompañan a esos estudiantes desde tan jóvenes, sabiendo que ya en final de la ESO y están eligiendo ciencias o letras, y en el bachillerato ya están pensando en adentrarse en esa competición. Cristian, ¿qué consejos puedes dar a quienes acaben de terminar el grado y estén pensando ya en el MIR? ¿Lo que te hubiera gustado que a ti te hubieran contado?
Pues a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí que me contaran? Muchas cosas, la verdad. Pero voy a resumirlo un poquito. Lo primero, que es una carrera de fondo. Es decir, hay que tomarse su tiempo. Va a haber altibajos, va a haber momentos buenos y momentos malos. Va a haber momentos en los que quieras dejarlo y momentos en los que te vaya genial y estés eufórico. Es así. Y no pasa nada si no se consigue en el primer año. No creo que un exceso de presión sea bueno en absoluto. Es más, suele ser contraproducente, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo, creo que no hay que olvidarse de vivir. Al final es un examen muy importante que va a marcar una etapa muy relevante de tu vida, pero hay que seguir viviendo. Hay que seguir haciendo cosas con los amigos, con la familia, hacer deporte, dormir bien, respetar los descansos, porque la mente no puede trabajar bien si no vive, si no hace lo que tiene que hacer. Si solo te obsesionas con estudiar, no rindes bien. Si no descansas, no rindes bien. Si no haces deporte, no se liberan endorfinas y tu cerebro no trabaja tan bien como se debería. Otra cosa importante es que si algo sale mal o no sale como a ti te gustaría, que no te sientas culpable. No pasa nada. Todos podemos tener días malos o semanas malas. O que la cosa vaya mal y por sus circunstancias propias o externas y no podemos controlarlas. Y da igual, es decir, al final, no por ello tenemos que fustigarnos, ¿vale? Esto lo digo para los que están estudiando el MIR, pero creo que también sirve para todos los residentes y todos los médicos. Todos podemos llegar a cometer errores o que las cosas no vayan igual de bien, o sea, tan bien como nos gustaría. Y la culpa y la autoexigencia son dos características que están muy presentes en los médicos y que creo que no son para nada buenas.
No ayudan. En absoluto. No. La verdad es que esto, yo creo que sobre todo a los médicos, pero se puede extrapolar a la vida en general. Y cuando dices deporte, hay tanta variedad que no tiene que ser ni correr. Pero
el que a cada uno
como
le guste.
Otros gustos, como escuchar música, ir a un concierto.
O meditar, o pasar unos días con tus amigos o tu familia.
Un ratito de playa, además en Alicante, que tenemos tan buena climatología. Doctor Peris, la vuelta a la adjudicación de las plazas de forma presencial, como se ha producido este año, había sido una reivindicación de los colegios profesionales y también incluso de los sindicatos. Parece que ha funcionado. ¿Cómo lo valora?
Afortunadamente ha funcionado. Bueno, esto siempre fue presencial, la elección de plazas. Íbamos a Madrid con un orden de prelación, íbamos eligiendo y todo iba muy bien. A raíz de la pandemia, bueno, pues se publica un real decreto por parte del Ministerio en el que cambia dos artículos. El primero, que la elección o la adjudicación debe ser absolutamente electrónica, y por otro lado, que no podrían adjudicarse las plazas que quedarán vacantes o de rechazo. ¿A qué nos llevó esto? Pues a un desastre. Aumentó el número de renuncias a la incorporación, pero de forma sustancial. En un país donde estamos a falta de especialistas, que siempre estamos pidiendo más plazas de especialistas, bueno, pues resulta que ni siquiera se cubrían las que el Ministerio había designado. Bueno, aquí tanto el Foro de la Profesión Médica, como el Sindicato Médico, como el Colegio de Médicos de Alicante, bueno, protestamos, fuimos dos veces a Madrid incluso, a hacer dos manifestaciones, bueno, y afortunadamente nos han escuchado, han modificado ambos artículos y ahora hay un sistema híbrido que puede ser presencial o telemático, aunque el 100% ha ido presencial, evidentemente, y sí se pueden adjudicar las plazas, hay una segunda ronda para adjudicar las plazas que han quedado vacantes. Bueno, una vez más, la sensatez y escuchar a los que saben ha dado resultado. Bueno, las ventajas de la elección presencial social, son todas, ¿no? Bueno, escucha, menos incertidumbre, yo me acuerdo, los temblores y los sudores, por si acaso se colgaba el ordenador el día que te... Bueno, era impresionante. Y bueno, hay una mayor seguridad en la elección. Tú estás allí presencial, físicamente, ves las plazas, ves la disponibilidad y en base a eso vas eligiendo. Bueno, lo que digo que nos escucharon a los que verdaderamente sabemos y afortunadamente se arregló el tema.
Eso es lo que hay que hacer, escuchar a los que saben, claro. Porque, bueno, a los médicos mi agradecimiento siempre por la labor tan extraordinaria, por la generosidad, por esa competición de tantos años al final para salvarnos a los demás. En esta época convulsa para la profesión médica, en estos minutos que nos quedan de programa, de movilizaciones en todo el país por las negociaciones del borrador del Estatuto Marco, para los dos, ¿cuál es la postura del COMA? Doctor Peris, Cristian.
Cristian. Sí.
Pues, a ver, tenemos la grandísima suerte de que el Colegio de Médicos de Alicante apoya de forma incondicional y absoluta al colectivo médico. Y esto que estoy diciendo es increíble que no sea igual en todos los colegios de médicos. Es decir, el Colegio de Médicos se debe a la profesión médica y a sus profesionales, es decir, a los médicos. Cuando algo o alguien atenta contra los derechos y las libertades del colectivo, los colegios de médicos, junto con los sindicatos, médicos y las asociaciones, deben de ir a una y estar completa y absolutamente a favor, de forma incondicional, para defender al colectivo. Que, como digo, tenemos la grandísima suerte de que en Alicante sea así.
Así es, estoy absolutamente de acuerdo con Cristian. Bueno, esto es un anteproyecto que el Ministerio unilateralmente ha planteado, en el cual, bueno, se nos sigue discriminando. Ya se nos discriminaba la profesión, pero ahora bastante más entendemos. Bueno, temas como el encuadramiento de la categoría profesional, se nos quiere adecuar a otras categorías profesionales que no tienen el mismo nivel de formación ni los mismos años de formación, una jornada de 45 horas semanales cuando se propugna que el resto de personas y de profesiones vayan a 35, nos obligan a hacer guardias con remuneración por debajo de la hora ordinaria, sin posibilidad de hora extraordinaria, somos los únicos a los que se nos llega la hora extraordinaria y además no computa como tiempo trabajado para la jubilación. Bueno, ha levantado a toda la profesión. Es la primera vez que vemos que hay un clamor nacional por eso. Evidentemente el Colegio de Médicos, siguiendo la recomendación del Foro Nacional de la Profesión, y apoyamos todas las reivindicaciones del sindicato médico, que ha sido el convocante de todas las movilizaciones y la convocatoria de huelga del próximo viernes, día 13 de junio. Hay una concentración también en la Plaza de la Montañeta y no quiero olvidarme de implicar a los estudiantes de medicina, porque todas estas agresiones, podríamos decir, ellos las van a sufrir. Porque es
ellos
que,
son el futuro, exacto, de la profesión, ellos, exacto, son los que van a...
Y todas estas condiciones que nosotros entendemos lesivas para la profesión, pues ellos las van a sufrir. Por eso los quiero implicar, los quiero hacer un llamamiento para que el día próximo, día 13 de junio, a las 12:30 estén en la Plaza de la Montañeta acompañándonos.
Bueno, pues si me lo permite, los médicos, los profesionales, los estudiantes, y yo creo que es mi deber y obligación que la ciudadanía apoye a los médicos, que son los que al final nos curan, nos protegen, nos sanan, nos salvan, y yo creo que esa manifestación, esa reivindicación el día 13 en la Plaza de la Montañeta, yo creo que también están invitados la ciudadanía para apoyar y para demostrar que estamos con los médicos. Pues se nos acaba ya nuestro programa. Yo, como siempre, pues mi agradecimiento al Colegio Oficial de Médicos de Alicante, a Carmen, al doctor Peris y también a Cristian Herrera por haber estado con nosotros en este programa en colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández. Un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando la Radio UMH y apoyando a nuestros médicos, a los profesionales sanitarios.
Muchas gracias, es un gracias, placer estar aquí con vosotros.
Gracias a vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.